Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy os traemos un capítulo, bueno, que sé que muchos de vosotros y vosotras estáis esperando porque siempre estáis preocupados por el tema del sueño. Es algo que nos acompaña en nuestras penurias diarias. Sé que muchos de vosotros y muchas pues no dormís lo suficiente porque estáis en época de crianza reciente especialmente. Y aunque ya hemos tratado este tema en alguna otra ocasión y con muy buena acogida, es un tema que hay que tratar muy a menudo, amigos, porque hay que hablar mucho sobre el sueño, hay que hablar mucho sobre cómo recuperar horas de sueño y por qué, cómo mejorar nuestro sueño e intentar encontrar alguna respuesta a muchas de esas preguntas que tenéis, de si es que no es normal, duerme bien, duerme mal, en fin. Vamos a indagar un poquito más en este tema con alguien que tenía muchas ganas de traer a este programa porque pues le he ido siguiendo a través de redes y de todas y muchas de sus participaciones en congresos, en charlas, en webinars. Vamos, le he ido stalkeando básicamente y siguiéndole por redes hasta que por fin me he decidido a invitarle al programa y ha aceptado, vamos, enseguida. Él es el doctor Gonzalo Pin, que es jefe de equipo de la Unidad del Sueño y coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud de Valencia. Y le doy la bienvenida. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal?
Buenos días y muchísimas gracias por la invitación, que es un reto. Y me apetece muchísimo dialogar sobre el sueño contigo y a ver cómo quedamos. Pero tengo me hace muchísima ilusión.
Qué alegría. A mí también porque soy ardua defensora de que durmamos más. Y esa es la primera pregunta que te voy a hacer, Gonzalo, que me vas a permitir que te tutee además.
Gracias, así se me caen las canas mejor.
Eso. ¿Dormimos lo suficiente?
Realmente no. En este país dormimos menos de lo que deberíamos dormir. Nuestros horarios son un poco en contra de nuestra calidad de sueño y cantidad de sueño. La vida es armonía, la vida es equilibrio, y tenemos unos horarios que dificultan ese equilibrio. Y especialmente en determinadas épocas, hablabas de la crianza, sabemos que durante el primer año de vida de un niño sano, por término medio, los padres duermen una hora y media menos cada día. O sea que son entre 400 y 700 horas el primer año de vida que dejamos ahí. Y eso, como muy bien has dejado ver tú, tiene sus consecuencias para la salud de los padres, de los niños y las relaciones de pareja, relaciones sociales. O sea, no nuestros horarios, ya no solo durante la crianza, sino en general, le dan un poco la espalda al sueño. Falta, no sé, con ver que hay programas como La Voz Infantil que se hacen a horas que ponen los pelos de punta cuando ves que los niños están a estas horas viendo esto, ¿no? Entonces, no, la sociedad y los medios de comunicación no piensan en los horarios de una manera que yo creo adecuada.
Es que teníamos que traer este tema aquí porque llevamos un montón de tiempo diciéndolo, no somos los únicos, y hay mucha gente que lo está reivindicando, pero es que dormimos poquísimo y especialmente hoy nos centramos en, pues esto, en infancia y en adolescencia, porque son las edades más vulnerables, ¿no? Están en proceso, en desarrollo y necesita su cuerpo recuperar toda la energía posible. Y especialmente, hablábamos de que como sociedad dormimos poco, nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿cómo van de horas de sueño así en general?
Bueno, fíjate, el sueño, como muy bien decías, en determinadas etapas de la vida tiene un papel quizás más importante que en otras, ¿no? Cuando un niño cumple los 2 años, de esos 24 meses de vida, se debe haber pasado 13 meses durmiendo. O cuando llega la adolescencia, aproximadamente la mitad de su tiempo debería haber estado dormido. Es decir, que el sueño en estas etapas es básico para el desarrollo armónico, neurocognitivo, metabólico del niño. Tenemos un altísimo porcentaje de niños que duermen poco. El 52,3% de los adolescentes de mi comunidad, por ejemplo, en el estudio que nosotros realizamos aquí, van a clase durmiendo menos de 8 horas, cuando un adolescente por término medio debería dormir alrededor de 9 como término medio. Y el 24,7% de niños en edad escolar también van a clase con un déficit crónico de sueño y se duermen en clase más de 3 días a la semana. Quiero decir que, pero esto no es problema de las familias, es un poco problema de la organización a todos los niveles. Hablabas de los adolescentes. Los adolescentes tienen además una característica especial, que es que tienen lo que llamamos un retraso de su reloj biológico. Es decir, si un chiquito de 9 o 10 años se duerme bien a las 9 y media o a las 10 de la noche, cuando llega la adolescencia, pues su hora de dormir es hacia las 11, 11 y pico, una hora y pico más tarde. ¿Y qué hacemos como sociedad? Pues adelantamos las horas de los institutos. En vez de ponerlo más tarde, se las ponemos más pronto. Si antes empezaban la clase a las 9, cuando llegas a la adolescencia, te la pongo a las 8. Y además te pongo matemáticas a las 8 de la mañana, cuando tu cerebro está durmiendo todavía en la almohada, aunque tú estés en clase, ¿no? Y luego nos preguntamos por qué no rinden. Pues no rinden porque es como si a mí me pusieran, no sé, a estudiar a las 5 de la mañana. Pues y me ha costado a las 2. O sea, pues normalmente estudiaré poco y mal, ¿no? Pues esto es un poco, o sea, nos falta conciencia de la importancia del sueño como sociedad y del descanso. No sé si tú te has fijado, ¿no? Cuando hablamos de hábitos de vida saludable, hablamos de actividad física, deporte, que es fantástico, hablamos de alimentación, que hay que corregir, y nos olvidamos del descanso. Y sobre todo nos olvidamos también del cuándo hacemos las cosas. No es lo mismo, por ejemplo, comerte una manzana a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, porque el ser humano es un ritmo. Y nuestro organismo tiene ritmos de alimentación, de descanso, y deberíamos un poco respetarlos.
Sí, además, como sociedad parece que se ha ido. Antes seguíamos los horarios. Quizás habrá quien diga, bueno, te estás yendo muy para atrás. Antes se seguía pues en los horarios solares, ¿no? O sea, según la luz, se aprovechaba la luz solar para hacer las actividades, y según se iba reduciendo la luz solar, se iban reduciendo las actividades diarias, ¿no? Y se iba yendo la gente a descansar. Ahora desde que tenemos otros hábitos, tenemos luz eléctrica muy cara, por cierto, cada vez más cara, y vamos, hemos cambiado nuestros hábitos de una manera tal que nos hemos dado la vuelta. ¿Y eso qué consecuencias está teniendo en general?
Claro, pero tú dices no, me vuelvo muy hacia atrás, no tanto. O sea, esto hace 150 años que estamos disfrutando de la luz. ¿Y eso qué significa para la historia de la humanidad? Los últimos segundos de nuestra historia como humanidad. Hemos cambiado nuestros hábitos de una manera brusca en los últimos segundos de nuestra vida y pretendemos que nuestro organismo se acople de manera inmediata, algo que no estaba haciendo durante cientos de años. Quiero decir, no es tanto. Y es cierto, y especialmente en este último año, cada vez estamos menos expuestos a los cambios de los colores de la luz. Porque no solo es ponerte a la luz, sino a qué tipo de luz. Bueno, el amanecer tiene una luz cálida, ¿no? Amarillenta, naranja. Al mediodía tenemos una luz blanca, azul, potente. Y por la noche el atardecer es también otra vez cálido, ¿no? Es naranja, amarillento. Y nosotros hemos introducido en nuestras habitaciones una luz blanca fantástica, que lo que le está diciendo a nuestro cerebro a través de los ojos es, si hay luz blanca, es que es al mediodía y no toca dormir. Entonces nos ponemos cara a las pantallas a última hora del día, luz blanca, y bueno, le estás diciendo a tu organismo, no te equivoques, aunque lleves tantas horas despierto, como hay luz blanca, no toca dormir. Y entonces empezamos a tener problemas para iniciar el sueño. El niño no se quiere dormir o no puede dormirse porque le estamos dando mensajes un poco contradictorios a su cerebro. En realidad, lo que estamos haciendo es querer introducir una velocidad de cambio de hábitos tan rápida que nuestro organismo no está muy acostumbrado. Por eso las alteraciones del sueño son muchísimo más frecuentes en las sociedades occidentales que en las sociedades tradicionales que todavía siguen más en contacto con la naturaleza.
Sabemos dormir, nos viene de serie, nos viene nuestra versión original como seres humanos, nos viene de serie saber dormir, porque esta es una pregunta que se hace en todos los padres, que nos hemos hecho todos los padres y que pensamos que cuando nuestro bebé nace, sabe dormir, o sea, ya, esto lo sabe hacer.
Claro que sabe dormir, pero a su manera, que no suele corresponder a las expectativas que nosotros como padres tenemos. Es decir, sabemos que los fetos duermen, los fetos tienen sus periodos de sueño, sus periodos de vigilia, y es muy bonito porque si tú miras, y hay trabajos preciosos en los que aquellas madres que durante la última parte de la gestación pues tienen unos horarios más o menos regulares de alimentación, que se exponen a la luz con paseos matutinos, y no a última hora viendo escaparates, sino por las mañanas, pues sabemos que esos bebés cuando nacen acoplan su ritmo circadiano y su calidad de sueño de una manera más armónica y más precoz que cuando la madre durante la gestación tiene unos horarios mucho más irregulares. Es decir, el feto duerme, salimos de fábrica con capacidad para dormir, pero salimos de fábrica con capacidad para dormir como recién nacidos, con periodos de vigilia y de sueño cada 2 o 3 horas, día y noche. Cada 24 horas tenemos lo que llaman los científicos un ritmo ultradiano, durante los primeros 5 o 6 meses. Y es muy bonito, porque eso significa que el bebé demanda actividad y alimentación al pecho, bueno, y alimentación aproximadamente cada 2 o 3 horas, y nosotros tenemos que respetar esto, y esto forma parte del contrato, de la letra pequeña del contrato de ser padres, ¿no? Los primeros 5 o 6 meses, cada 2 o 3 horas te vas a despertar. Esto, cuando si miran el contrato, está ahí puesto, y lo que pasa es que no nos lo explican antes de dar a luz. Pero viene en el contrato. Y a partir de los 5 o 6 meses es cuando el bebé, de manera espontánea, y si nosotros no lo hacemos muy anárquicamente y le respetamos, de manera espontánea va alargando las horas que permanece dormido por la noche, alrededor de 4 o 5 horas, que no son 8, son 4 o 5 horas. Esto hay que entenderlo. Es decir, que nace con capacidad para dormir. Y durante estos primeros meses no hay que enseñar a dormir ni echar terapias. Lo que hay que hacer es aprender qué niño tengo, respetar sus ritmos biológicos y ser lo suficientemente ecuánime para permitirle su desarrollo, porque en general eso va a ir madurando con el tiempo. Otra cosa es que tengamos prisa, que nuestro despertador a las 7 de la mañana suene y tengamos que ir a trabajar y necesitamos. Pero eso ya no es. Es un problema nuestro, no es un problema del bebé. No sé si me explico. O sea, que yo creo que
claro.
¿Hay bebés con problemas de sueño? Evidentemente, claro que sí. Pero son menos de los que aparentan. Y que quizás lo que hay que hacer es respetar su desarrollo autónomo. Y entonces, conocer a nuestro hijo durante los primeros meses. Quien ha dado al pecho o quien ha alimentado a un bebé sabe que hay bebés que reclaman alimentarse al pecho muy frecuentemente, cada hora y media, cada 2 horas, durante muy poco tiempo, y otros bebés que al contrario, que reclaman más tarde durante y maman más tiempo. Pues esto es bueno o es malo, no, son diferentes. Y poco a poco, si los respetamos, ellos se van regulando. Las hormonas que regulan los ciclos vigilia-sueño, normalmente entre los 5 y los 6 meses de vida, empiezan a tener un ritmo, lo que llamamos un ritmo circadiano. Pasa de esa demanda cada 3 horas a ya alargar un poco la noche, ir alargando y disminuyendo esas actividades durante el día. Y es muy bonito ver cómo va desarrollándose, y debemos transmitir a las familias que lo ideal es controlar. ¿Y cómo sé si mi hijo esto está funcionando bien? Pues el termómetro del sueño es la calidad de vida durante la vigilia. Está contento, se desarrolla bien, está adquiriendo las actividades psicomotoras que corresponden para su edad, pues significa que él está durmiendo lo que le corresponde, cuando le corresponde y en la calidad que le corresponde. Otra cosa que eso sea lo que yo esperaba, que son dos, las expectativas es diferente. Quizás el problema es de expectativas de nosotros, que más que de calidad del niño. No sé si me explico.
Claro. Claro, sí, y que luego concuerden con nuestros propios horarios, que muchas veces cuando reivindicamos y lo seguiremos haciendo bajas maternales más largas, se hace en muchos casos también para permitir esa adecuación y compaginar una vida pues tranquila que te permita adecuarte a esos horarios, que no van a ser los que tiene una madre trabajadora o un padre trabajador, porque no va a respetar, claro, esos horarios, son incompatibles.
Incompatibles, claro, eso está, pero eso ya está, es que es lo yo cuando empecé la carrera, mi primer tutor me dijo, cuando creas que tienes una idea brillante, revisa la literatura, que probablemente alguien ya lo ha descubierto antes, no eres tan listo como para pensar que descubres cada cosa, ¿no? Y es verdad. Entonces, en los países que tienen la suerte de que ya llevan tiempo con una baja maternal más larga, se ha visto que si hacemos las cosas respetando estos ritmos biológicos que nosotros comentábamos antes, cuando el niño llega al principio del segundo semestre de la vida, más del 50% de ellos han acoplado más o menos sus horarios de sueño a los horarios de su familia. Porque el sueño del niño tiene cuatro componentes, ¿no? Es biológico, es psicológico, es social y es ecológico, en función del ambiente que rodea al niño. Entonces, si nosotros tenemos la suerte de poder tener esa baja maternal más larga y la suficiente tranquilidad para ir respetando esos ritmos biológicos, el niño, de manera espontánea, ya te digo, a partir del primer inicio del primer semestre, va adecuando esos horarios. Si es cierto que también que al final del primer semestre de la vida, que el niño empieza ya a ponerse mucho más en contacto con su ambiente, pues hay un periodo en el que le da cosa como separarse de la actividad diurna y empeora un poco o se dificulta un poco el inicio del sueño, pero forma parte del desarrollo normal del niño.
Claro, y luego que entender también que cada criatura es diferente y no podemos comparar las horas de sueño de uno o del otro.
Claro, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate, en todos los libros estos de salud infantil de todas las comunidades autónomas hay unos percentiles de peso y unos percentiles de talla, ¿no? Y te dicen, bueno, pues es tan normal que esté en el percentil 10 como en el percentil 90, lo que tiene que hacer es seguir su percentil. También tenemos percentiles de sueño, o sea, y hay niños que son cortos durmientes y otros niños que son más durmientes. Pues esto es normal, hay que respetar ese percentil como respetamos el percentil de peso o el percentil de talla. El problema es no solo ya los griegos, que fueron muy listos, distinguieron como dos medidas del sueño, ¿no? Uno que llamaban cronos, que es el tiempo de sueño, que nos habla de un tiempo pasado en el camino hacia un tiempo futuro que todavía no está y que lo medimos con un reloj, pero también hablaban del kairos. Kairos es el ritmo. De tal manera que cuando valoramos el sueño de un niño, no solo debemos obsesionarnos con cuánto duerme, sino cuándo duerme, qué ritmos tiene de sueño. ¿Y cuándo le permitimos dormir? ¿Con las siestas muy tardías o muy precoces? ¿O lo despertamos porque tenemos que llevarlo a las 7 de la mañana a casa de la abuela porque nos vamos a trabajar? Y claro, todas esas cosas van dificultando la adaptación de los ritmos de sueño del bebé.
Claro, es que al final todo influye, pero cuando dormimos poco, estamos agobiados, estamos estresados, a lo mejor tenemos más niños, cuesta muchísimo encontrar esa tranquilidad y encontrar ese momento para decir, bueno, pues esto es normal y vamos a darle su tiempo, ¿no? Que quizás esté en la base de muchas ocasiones, a lo mejor muchas consultas que tienen en la unidad del sueño. Ahí tenemos situaciones en las que se dan... Pues es lo normal que ocurre, que duerme mal, pero lo estamos convirtiendo en un problema. Vamos a consultar bueno, es que mi hijo no está durmiendo y pienso que tiene un problema, cuando no es así?
Sí, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones. O sea, por eso nosotros lo primero que hacemos es pedirles un registro de sueño, una agenda de sueño durante 15 días para ver qué ritmos tienen. Y porque la inmensa mayoría de las veces lo que tienes que ajustar son las expectativas. Y otra cosa muy importante, hablábamos de que el sueño tiene esos cuatro factores, uno es ecológico, y una de las cosas que hacemos en la unidad de sueño es, bueno, cuando creemos que no hay un... distinguimos, ¿no?, en lo que es un trastorno del sueño, que es una enfermedad del sueño, que hay más de 80 cuadros, de lo que es un problema con el sueño, que es un problema más de educación, de límites, de ambiente social. Cuando creemos que es un problema de sueño, un problema de sueño, el primer paso tras la agenda de sueño es decir, bueno, a los padres, ¿no? Ustedes son personas, ustedes son pareja, ustedes son padres y ustedes son profesionales. Ustedes tienen que regar estas cuatro facetas de su vida. No pueden ser full time padres, olvidando que son personas, olvidando que son parejas. Sería conveniente que al menos una vez a la semana o cada 15 días salieran ustedes solos a cenar y a hablar de otras cosas que no sean los hijos, ¿no? Que ustedes tengan tiempo, si le gusta leer, para leer un poco, que se organicen. O sea, si usted armónicamente riega sus cuatro facetas de persona, va a estar más tranquilo o más tranquila y va a educar mejor y va a convivir mejor. Quiere decir que, y cuando ustedes salen a, y se lo explico así, cuando ustedes salen a cenar, no es que estén abandonando a su hijo en manos de la abuela, que también los quiere y no los va a maltratar, o de un canguro, o sea, es que están recogiendo pilas para educar mejor, para cuidarnos. Si nos cuidamos, cuidaremos mejor. Entonces, y luego hay otra cosa que es que, bueno, bajo mi punto de vista es importante y que yo cuando doy clases sobre el sueño a profesional digo, no nos fijemos qué ocurre por la noche. Primero fijémonos en qué ocurre por el día. ¿Qué relación tienen? ¿Qué forma de educar tienen los padres? ¿Qué relación tienen los padres entre ellos, con el niño? Y vamos a ir corrigiendo, si es necesario, algunas cosas del día, porque tú no puedes educar de forma diferente a un niño por el día que a un niño por la noche. Tienes que hacer la misma pauta. Y es más fácil corregir cosas por el día, que estamos menos cansados, que a las 3 de la mañana, de entrada. Y muchas veces cuando corriges cosas o cuando te pones de acuerdo con los padres en cómo hacer las cosas por el día, mejoran espontáneamente las cosas de la noche. Es decir, que el sueño, como muy bien decías tú al principio, forma parte del ciclo de la vida de 24 horas. No podemos hacer un problema estanco del sueño. Es un cómo educo o cómo convivo en familia durante 24 horas. Porque a veces, no sé si te vas a dar cuenta, ¿no?, que a veces es una consulta, no, es que viene y me demanda continuamente por la noche. Digo, ¿y por el día? Pues por el día también, claro, pues es lo mismo. O sea, lo que tendré que hacer es esa demanda exigente, manejarla de una forma por el día para que después por la noche también sea de esa forma. No sé si o sea, es mejor cuando yo piense que como padre o como madre que mi hijo tiene un problema con el sueño, que no un trastorno, un problema con el sueño, lo que tendré que hacer es sentarme a hablar con mi pareja, si la hay, ver qué hacemos por el día, cómo lo educamos por el día y luego preocuparme por la noche. Si yo por el día utilizo como canguro la pantalla y no le hago caso, sino que aprovecho que está viendo la pantalla para yo hacer otras cosas y no participo en ese juego con él, que es cuando es educativo y no es dañino, pues por la noche me va a pasar igual, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que yo creo que es más importante quizás enfocar lo que hacemos por el día que lo que hacemos por la noche.
O sea, que entonces a lo mejor deberíamos evitar recetas que nos valgan para todos, ¿no? No todos encontrarán la misma solución, por ejemplo, se me ocurre, en el colecho.
Yo por lo menos no me he comprado una bola mágica que lo soluciona todo. O sea, como a mí me explicaron cuando acabé medicina, me dijeron, no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, ni siquiera una amigdalitis es igual en uno que en otro. Yo tengo que tratar la amigdalitis de Pepito, que puede que la tenga que tratar de forma diferente a la amigdalitis de Nuria. No sé si me explico. No, yo creo que no hay... O sea, hay recetas sí, pero hay recetas que tienen que ser aplicables a cada familia. Hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es el modelo ecológico del colecho. Es decir, que cuando yo me planteo o me plantean, ¿está usted de acuerdo con el colecho o en contra del colecho? Digo, pues no tengo ni idea. O sea, porque depende de cada familia. Tengo que valorar este niño, tengo que valorar esta familia, tengo que valorar la cultura de esta familia, tengo que valorar qué ha ocurrido. Y es diferente lo que llaman colecho educativo que colecho reactivo. Colecho educativo es porque la familia ha decidido desde antes, durante el embarazo o antes incluso del embarazo, ha decidido que cuando nazca el bebé van a compartir el lecho. ¿Vale? Su decisión personal, lo único que ocurre es que yo tendré que explicarles que si voy a compartir el lecho con mi bebé, pues no tengo que fumar, no tengo que beber, tengo que tener una serie de condiciones de seguridad, ¿no? Y que es mejor que no colocar al bebé en medio porque los podemos asfixiar entre los dos, sino colocarlo a un lado. Vale. Y otra cosa es el colecho reactivo, que es el colecho en el que yo comparto el lecho porque estoy hasta las narices de levantarme 7 veces u 8 veces. Y entonces, claro, entonces ya no es que tenga que corregir el colecho reactivo, es que tendré que ver lo que ha llevado a ese colecho reactivo. Porque una cosa es que una familia decida compartir el lecho, ¿sí? Es de tu decisión, yo te daré las normas para que sea un colecho seguro. Y otra cosa es que la familia no tenga más remedio para sobrevivir que dormir los 12 en la cama. O sea, pero eso son situaciones totalmente diferentes. Es decir, como decías muy bien, no hay varitas mágicas generales. O sea, yo tengo que hacer una analizar la situación. O sea, el hecho anterior, el desencadenante, las consecuencias, y en función de esto, ver y consenso. Yo creo que los profesionales lo que tenemos que hacer es consensuar con la familia qué es lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de todos, porque cuando un niño tiene un problema con el sueño, no es un niño con un problema de sueño, es un entorno familiar con un problema de convivencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, y la causa es el problema del sueño, la causa primera, pero debajo de eso hay otras, generalmente hay otras cosas que hay que hablar y hay que analizar y hay que reconducir de acuerdo con las opiniones de las familias. No sé si me explico.
Muy bien, sí. Y últimamente se ha puesto, bueno, de hecho hasta se anuncia en la tele el uso de la melatonina para ayudar a dormir a los niños. Uy, esa
vale,
risa.
O sea, yo uso. Sí, es que yo uso la melatonina, ¿eh? O sea, que no es que sea un enemigo. O sea, la melatonina puede ser parte del tratamiento, pero no es el resultado, ¿vale? No es el tratamiento. ¿Me explico? O sea, tiene que haber un enfoque global. Y en un momento determinado sí que es necesario utilizar la melatonina, ¿vale? Pero la melatonina, y eso sí que tengo mucho interés en que quede claro, es una neurohormona. Es una neurohormona para la cual todos nuestros órganos tienen receptores. O sea, que cuando yo tomo melatonina, no va solo al cerebro del niño para que duerma, va a todo su organismo. ¿De acuerdo? Entonces, le tengo que tener muchísimo respeto. Muchísimo respeto. Y no la puedo dar alegremente, como en la televisión anuncian. O sea, eso tiene... O sea, primero, no tenemos demasiados estudios que nos aseguren en niños estándar, en niños con problemas del desarrollo es diferente. En niños estándar no tenemos demasiados estudios que nos aseguren consecuencias a medio o largo plazo, ¿vale? Seguridad a medio o largo plazo. Tenemos estudios de a dosis cortas en determinados momentos, 3 semanas como máximo, eso no tiene efectos secundarios, ¿vale? Pero no 3 meses, 3 años, o sea, en niños neuroestándar. 2, tenemos que tener en cuenta que la melatonina es la primera sustancia que tenemos en nuestras manos que no es un hipnótico, no es solo un inductor del sueño. Lo que es un cronorregulador con un poder hipnótico, traducido al castellano. Lo que hace es poner en hora nuestros relojes internos y facilitar un poco el sueño. De tal manera que cuando tomamos melatonina es más importante cuándo te la doy que cuánta te doy. ¿De acuerdo? Hay niños en los que nosotros lo damos hasta 4 o 6 horas antes de que queramos que inicie el sueño. Hay otros que la damos una hora. Hay otros que incluso la damos por la mañana. Quiere decir que en función de lo que tú encuentres, la vas a dar. Y luego, la segunda parte es que la melatonina es muy puñetera. Con perdón. Entonces, tiene una forma de absorberse y de metabolizarse muy, muy, muy suya. Y entonces, si la mezclo con más cosas, no sé cuánto se absorbe ni cuánto dura, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta que la melatonina, yo me la tomo y a las 3 o 4 horas, 5, depende, ya ha desaparecido de mi sangre. O sea, y lo que no puedo hacer bajo ningún concepto, a no ser que el médico lo decida por cualquier cosa, es a mitad de noche volverte a darte un chute de melatonina para que sigas durmiendo, porque lo que hago entonces es despistar totalmente al reloj central biológico que tenemos. Si me extiendo un poquito, yo por el día tengo muy poca melatonina por la noche, en sangre, perdón. Cuando llega la noche y aparece esa luz naranja que aparecía con la fogata o con el atardecer, a través de los ojos, cuando nuestro organismo ve ese tipo de luz, le dice al cerebro, joven, se acerca el momento de dormir, empieza a producir melatonina. Entonces, a medida que atardece, nosotros empezamos a producir melatonina. Y a las 2 horas de haber empezado a producir, tenemos suficiente melatonina para que nos entre el sueño. Pero si yo tomo la melatonina y me pongo cara a la pantalla con la luz blanca, estoy dándole dos mensajes diferentes al organismo. Toma melatonina, que es momento de dormir, pero ojo, que como es luz blanca es al mediodía. ¿Qué decide el organismo? Y por su lado, y en uno se duerme y en otro se despiertan, ¿me entiendes? Entonces todo es un es como para educar hace falta toda la tribu, decían, ¿no? Pues para cuidar el sueño hace falta todo el entorno.
O sea que...
Me enrollé mucho con esto de la melatonina, pero es que me parece un tema muy importante y que se está banalizando como, no pasa nada, que es natural. Bueno, la cicuta también es natural y mata. O sea, ojo, que es una neurohormona.
No, me parece importantísimo y quería preguntarlo.
Hay que respetar, hay que saber usarla. ¿Cuándo, cómo y cuánto? Y siempre, siempre, eso sí que yo, en niños, bajo un control facultativo, porque tiene que haber un responsable. Pues esto no es ir y comprar en la herbolistería melatonina y empezar a darla. No. Que esto a veces tiene efectos que no vemos a corto plazo.
Importantísimo ese mensaje. Que quede muy claro, porque lo encontramos en anuncios como de libre consumo y para los padres y madres que nos escuchan, pues siempre bajo supervisión pues de un profesional y bajo bien observación, ¿no? Y recomendación médica, siempre.
Totalmente de acuerdo. Y dentro de un paquete de más cosas, no solo es dar las gotas.
Claro.
Claro,
ahí va yo, porque una vez entendemos la importancia del sueño dentro de todo el día completo, de las 24 horas, ¿cómo vamos estableciendo una rutina de sueño? Pues igual que tenemos una conciencia de que tenemos que tomar eso, pues tener una alimentación saludable, hacer ejercicio o nuestra agenda diaria de actividades. ¿Cómo vamos introduciendo una higiene del sueño en nuestros niños?
Vale, es importante tener en cuenta que para nosotros mantenernos despiertos o mantenernos dormidos, el organismo produce una serie de sustancias que llamamos neurotransmisores, ¿vale? Que transmiten la información neurológica, ¿no? Hay unos neurotransmisores que nos transmiten la información de que estamos en vigilia y hay otros neurotransmisores que nos indican la información de que estamos durmiendo. Si tenemos neurotransmisores de día y de noche, significa que la rutina del sueño es la rutina de las 24 horas del día. A veces nos obsesionamos con hacer rutina del sueño y hacemos desrutinas del día. Quiero decir, para que mi hijo duerma bien, pues si puedo lo llevo al colegio andando o en bicicleta, porque la actividad física a primeras horas de las mañanas mejora el sueño de la noche. Hago que por las mañanas le dé mucha luz y desayune en la cocina con luz. Y a ser posible desayune un desayuno saludable, y si hay un poco de algo que lleve triptófano, como frutos secos o leche, pues mucho mejor. O sea, desayuno en una habitación que le dé la luz, desayuno un desayuno equilibrado, que para eso están los nutricionistas y no me voy a meter ahí para que no me estiren de las orejas. Lo cojo, lo llevo al colegio en bicicleta o andando. Si tengo que llevarlo al coche porque está muy lejos, pues aparco el coche un poquito lejos del colegio para que el niño y yo mismo ande. Y al mover las piernas, quitamos uno de los neurotransmisores que hemos producido por la noche y lo vamos sustituyendo por el neurotransmisor del día, de tal manera que cuando mi hijo llega al colegio, después de haber andado 10-15 minutos, pues va a aprender mucho más que si lo dejo en la puerta del cole en el coche, habiendo dormido hasta 2 minutos antes de entrar en clase. ¿De acuerdo? Luego tenemos varios relojes, y uno de los relojes importantes es el estómago. Esto que dicen, nuestro estómago es el segundo cerebro, ¿cierto? Hay más células neuronales en el estómago que en el cerebro. Es curioso, ¿eh? Vale, entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tengo unos horarios regulares de alimentación, voy a favorecer el sueño. Porque el organismo es muy listo. Entonces, claro, durante cientos de años el comer era básico para sobrevivir. Comíamos cuando podías. De tal manera que si yo como el resto de los relojes del resto del organismo, se ponen de acuerdo con el reloj del intestino y se olvidan del reloj del cerebro, de la luz. Entonces se produce un conflicto, ¿vale? Si yo hago una alimentación más o menos reglada en cuándo como, y voy dando una información de ritmo durante el día que favorece el ritmo de la noche. Procuro cenar, que mi hijo cene en una hora y media, 2 horas antes de que sea la hora, en teoría, en que hemos comido. Y además, durante esa hora, hora y media, pues intento evitar las pantallas, ¿vale? Si es un adolescente y no puedo intentar evitar las pantallas porque eso crea un conflicto, pues pongo un programa de estos que pone una luz naranja en la pantalla, o si le apetece le compro unas gafas de cristal naranja preciosas para que cuando esté con la pantalla vaya con la pantalla de naranja, que eso lo que hace es que le va diciendo al cerebro que es hora de dormir. Es decir, hay una rutina del sueño, pero primero tiene que haber una fase de lo que llamamos desactivación. Desactivarnos todos, no solo el niño, sino todos. Es decir, voy haciendo actividades de afectividad. La afectividad es una de las cosas más importantes para que un niño duerma bien. O sea, tiene que tener una afectividad adecuada, una certeza de lo que va a pasar y una seguridad en sí mismo y en la pareja o en la gente con la que está. Que esa afectividad es estar un rato contando conchas, que no es investigar. O sea, es contar historias, como hacíamos cuando estábamos alrededor de la fogata las tribus. Los viejos contaban las historias de la tribu y la tribu se relacionaba en ese momento. Es fantástico que yo, el fantástico es que le cuente historias a mi hijo antes de que se vaya a la cama. Más que leerle un cuento, contarle historias, contarle lo que he hecho, lo que siento. O sea, porque además, si yo te cuento cosas, le estoy transmitiendo que es muy saludable contar y él al final me contará cosas. Muchos niños es en ese momento cuando te cuentan 1000 cosas del colegio. Y no hay que decirle, calla, que tienes que dormir. No, no, no. Es más importante la afectividad que el que se duerma a las 9 horas 32 segundos. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, ese periodo de desactivación, que lo ideal es que durara una hora, hora y media, o sea, por lo que sea. Cuando yo veo que todos estamos desactivados, él también, entonces empieza la rutina del sueño. Y eso ya lo hago en el dormitorio. Lo otro lo he hecho en el salón, en el pasillo, bajo un pino. Me da lo mismo. O sea, porque no estoy intentando que mi hijo se duerma. Lo que estoy haciendo es desactivarnos, establecer un periodo de afectividad, tocarlo, besarlo, o sea, no sé. O sea, y si no ha recogido el cuarto o no ha hecho los deberes, me muerdo la lengua y mañana por la mañana A primera hora te voy a decir que no estoy contento o contenta porque no has hecho los deberes. Pero no voy a ponerte a reñirte, a estresarte a última hora del día, porque entonces lo que estoy haciendo es decirle al cerebro, si está estresado es porque algo pasa. Ya no hay seguridad de lo que ocurre, ya no hay certidumbre de lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? O sea, reñir por las mañanas, mientras lo lleva al colegio, que así llega más activo al colegio, ¿no? Y si no has hecho los deberes, pues ya te lo dirá la tutora o el profesor, ¿no? Que no. Hago esa efectividad cuando ya estamos todos. Es que es verdad, o sea, el cuándo, o sea, la cronobiología está introduciendo algo muy importante en nuestras vidas, que es el cuándo hacemos las cosas. El cuándo es tan importante como el qué hacemos. Entonces, eso era de reñir antes de irte a la cama, ¿no? Yo por lo menos, si estoy cabreado, no me duermo. Yo no sé, los niños.
Claro.
Yo no me duermo, estoy cabreado. Si me acaban de meter un puro en el trabajo, pues no me duermo. Pues si me lo meten por la mañana, pues ya me lo voy asimilando a lo largo del día, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo. La cena no es el momento de poner el orden, la comida sí, o el desayuno. La cena es el momento de contar lo que ha acontecido a la familia en la historia, ¿no? Y bueno, yo sí puedo contarle a mis hijos que he tenido problemas con el trabajo, que no sé qué, que he visto un niño que no sé lo que tiene y que estoy preocupado, pero son porque estoy contando afectividad, estoy contando experiencias, no estoy... Bueno, pues ya estamos desactivados y entonces pasamos a la rutina de esto. La habitación de un niño debería ser la habitación de lo que como la que yo tenía a principios del siglo XIX, cuando era pequeño, o sea, sin tecnología, ¿vale? O sea, sin ningún aparato, ni los teléfonos móviles de los adolescentes, de los niños más mayores, las tablets las usamos en un sitio común fuera de los dormitorios. Porque así de paso yo veo lo que tú estás haciendo. No sé si me explico. Pero no en el dormitorio del bebé, que además o del niño, que además es un dormitorio donde he puesto luces cálidas, no luces blancas de LEDs, así, sino he puesto luces cálidas. ¿Vale? Y ahí acabo de contar la historia o de relajarlo de la forma que yo crea que mi hijo se relaja. Lo ideal es que una vez esté relajado, él se duerma. Esto es como cuando el niño empieza a caminar. Cuando un niño empieza a caminar, ocurren dos cosas. Una, que al principio mis lumbares sufren mucho porque voy con las dos manos agachadito ayudándole y estoy hecho polvo. ¿Vale? Acabo un tiempo, ya voy con una mano solo, acabo un tiempo, le doy el dedito, acabo un tiempo, lo suelto, se cae, voy corriendo porque se acaba de caer, pero cuando ya se ha caído varias veces le digo, Pepito, no pasa nada, levántate, esto es así, ocurre así, ¿no? Pues con el sueño deberíamos hacer lo mismo. Durante los primeros meses estoy hasta que te duermes y luego poco a poco voy soltándote las manos. O sea, los primeros meses son los lumbagos, que es cuando caminas, y luego te voy soltando poco a poco y voy favoreciendo tu autoformación, tu autoseguridad, que no significa, ojo, te dejo ahí que te pudras con una colilla y que... No, o sea, yo siempre te voy a atender, siempre te voy a atender. Y cuando tienes un problema, te voy a atender, como pasa en la vida, ¿no? Que yo con mis hijos ya son mayores y si tienen un problema, los sigo atendiendo. No sirve para nada porque ellos son más autónomos que yo, pero por lo menos estoy ahí. Pues lo mismo ocurre, o sea, yo te voy a atender siempre. O sea, te voy a ayudar a aprender a caminar, pero no te voy a mover las piernas para que camines, ¿vale? Porque si yo respeto, como decíamos al principio, tu autoformación, si yo respeto tu desarrollo autónomo, que no significa que te deje solo ahí, si yo respeto y te acompaño en tu desarrollo, te voy a hacer una persona con más criterio, más autónoma, más segura de ti mismo, que es lo que al final la vida te va a exigir, ¿no? Esto es un poco, yo te acompaño, pero tú investigas. Y si te caes, yo estoy ahí para ayudarte a levantarte. Siempre voy a estar ahí. Y es verdad, o sea, los padres estamos ahí hasta que nuestros hijos se van de casa a los 90 años. O sea, esto es así. Y estamos, lo que pasa es que no tratamos, claro, no tratamos igual un niño de 2 meses que de 12 meses que de 2 años. O sea, yo aprendí en uno de los primeros cursos que hice es que la mejor maternidad o paternidad es la que se adecua al momento evolutivo del niño. porque lo que estoy haciendo adecuándome a tu momento evolutivo es respetarte. Si yo te respeto, tú me respetarás. No sé si me he enrollado.
No, maravilloso. La verdad es que es un placer escucharte, Gonzalo. Yo creo que ha quedado bastante claro cómo poder ayudarles. Y sí que me gustaría ir terminando hablando de la importancia del sueño en el resto del día del niño, en el rendimiento o en algo que estamos hablando ahora mucho, que es, por ejemplo, el tema de la obesidad. ¿Qué importancia tiene el sueño en el desarrollo completo de los niños?
Claro, claro. Vamos a ver, durante el sueño, mientras nosotros estamos ahora hablando y estamos despiertos, estamos creando una serie de metabolitos, una especie de basura producida por nuestra actividad que se va acumulando en nuestro organismo y en nuestro cerebro. El sueño lo que hace es reorganizar eso, limpiar, colocarlo en los discos que toca, en los archivos que toca, y nos deja el organismo preparado para estar al día siguiente. Cuando yo tengo un déficit crónico de sueño o tengo unos horarios de sueño irregulares, esto se trastoca, ¿vale? El sueño es como el camión de la basura, ¿no? Si yo pongo pocos camiones de la basura, la ciudad se queda sucia. Y no se me ocurre poner los camiones de la basura a las 8 de la mañana o a las 12 cuando hay mucho tráfico. Los pongo cuando hay menos tráfico, ¿vale? Porque tiene unos horarios. Si yo duermo poco, hay una relación preciosa entre el sueño y la obesidad, como tú muy bien has dicho, ¿vale? Cuando yo duermo poco o duermo en horarios irregulares, hay dos sustancias, una se llama grelina y leptina. Hay dos sustancias, una que nos da sensación de saciedad y otra que nos da sensación de hambre. Y hay un equilibrio, ¿vale? Una vez se produce y aumenta la que me da sensación de hambre, ¿cómo? Aumenta las, y ya. De tal manera que eso autorregula mi ingesta. Vale, pues cuando duermo poco, se alteran. Y la que me da sensación de saciedad desaparece, baja. Luego tengo hambre continuamente. Pero no solo eso, no solo que tengo más hambre, sino es que además ocurren otras dos cosas. Una, tengo más hambre de comida basura. Cuando yo me despierto a las 3 de la mañana y me voy a la nevera, no me como una manzana. Me como un pedazo de tarta que ha quedado ahí. Como comida no más saludable del mundo. No me como una menestra a las 3 de la mañana. ¿Vale? Me como las galletas, como cosas que no son lo más saludable. O sea que no solo tengo más hambre, sino que además mi tendencia es a comer cosas que no tocan. Y por otro lado, como mi organismo no se ha limpiado de productos metabólicos, tengo más cortisol, tengo más hormonas inflamatorias, etcétera, etcétera, estoy más cansado, tengo menos actividad física, ¿vale? Tengo más sedentarismo. Con lo cual, lo que es armonía entre la ingesta y el gasto se desequilibra a favor de esto. Somos uno de los países que, a pesar de ser uno de los creadores de la dieta mediterránea súper saludable, tenemos más obesidad infantil. Y en eso hay tres factores. La falta de sueño, la falta de actividad física. Cada vez nuestros hijos hacen menos actividad física y ahora ya si van en patinete eléctrico y salen desde la puerta de casa hasta la puerta del colegio en patinete eléctrico, ya se les va a atrofiar las piernas. Si es verdad que luego los llevamos a que hagan ejercicio una hora y tal, muy reglado, no tienen autonomía para jugar y divertirse, sino que si juegan al fútbol con el entrenador, si juegan tal, pues bam, 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 si hacen gimnasia rítmica, no les dejamos que rompan farolas, entendámonos, ¿vale? Luego, sí. ¿Vale? Luego, tengo que, o sea, sueño y equilibrio metabólico y hormonal. La hormona de crecimiento tan importante en la primera infancia se segrega en las fases más profundas del sueño. Si yo no le doy la oportunidad a mi hijo de dormir las horas que toca, o lo hago dormir a unas horas irregulares, o le corto el sueño porque lo tengo que llevar a las 7 de la mañana a otro sitio, estoy dificultando esto. El sistema de defensa, el sistema inmunológico, lo producimos mientras dormimos en la inmensa mayoría de él. Por eso cuando cualquier persona está enferma tiene más somnolencia, porque el organismo nos hace dormir porque lo aprovecha la fábrica de crear defensas, ¿no? Y en los niños que su sistema inmunológico está virgen de momento, pues el dormir les prepara para todas estas cosas. Quiero decir, Insisto en lo que decía al principio, el sueño no es solo la noche, son las 24 horas del día. Lo que pasa es que se manifiesta de forma diferente.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo que dormir bien es un superpoder hoy en día.
Exacto, exacto. Es un las tres superpoderes, ¿no? Dormir bien, hacer actividad física y tener una nutrición adecuada son nuestros. Yo creo que son los mejores regalos que le podemos, junto con una buena educación, los mejores regalos que le podemos dar a nuestros hijos. Darles que conozcan el valor de la importancia de comer bien, de hacer actividad física, de dormir bien y de tener una educación. Y yo creo que si yo fuera capaz de transmitir eso a mis hijos y que ellos valoraran eso, tendría, aunque no hay suspensos ahora, hubiera aprobado como padre.
Pues Gonzalo, ha sido fantástico. Creo que ha quedado bastante clara la importancia del sueño. Si es que no estaba antes, pero aquí lo recordaremos las veces que haga falta, que nos tenemos que ir a dormir en cuanto podamos, aprovechar las horas de sueño, dormir más y esto una petición general a la sociedad, adelantar los horarios, que no existan programas infantiles a las 10 de la noche, por ejemplo.
Exacto. Aunque sea fin de semana, no importa, porque tú lo que haces es romper ese ritmo. Es un problema de salud pública, realmente. Y que además a este país le cuesta mucho dinero, aunque parezca mentira. Mucho dinero. Entonces, si mejoramos los horarios, mejoraremos la calidad de vida de la sociedad en concreto. Su eficacia y su felicidad. Sobre todo seremos más felices.
Totalmente. Y un asunto de salud pública. Con eso me quedo. Quedémonos con eso porque es vital como sociedad concienciarnos de la importancia de dormir más, de adelantar horarios, de aprovechar la luz, que ahora con el cambio encima de horario parece como que nos ha trastocado a todos muchísimo, pero que por cierto, ya con esto sí que termino de verdad. ¿Qué horario es mejor, el horario de verano o el horario de invierno para nuestros ciclos
la sociedad,
de sueño?
Sí. La Sociedad Española del Sueño, la Sociedad Española de Cronobiología, la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Europea de Medicina del Sueño, recomiendan el mal llamado horario de invierno. Primero recomiendan no cambiar las horas.
O sea,
el que tenemos ahora. Que nos hace este horario, si te fijas, nos permite, en teoría, dormir más que el horario de verano. Pero bueno,
pues entonces
estos, quien manda, manda.
Nos quedamos con este. Claro. Pues Gonzalo, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte. Espero que a nuestra audiencia le haya resultado útil. Espero que todos los consejos que nos has dado pues lleguen, que calen. Y bueno, que te seguimos leyendo en redes y seguro que volvemos a charlar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis. Para mí será un placer. He disfrutado mucho.
Pues amigos, me alegro, eso es lo más importante. Nosotros nos vamos y volveremos en un episodio nuevo de Buenos Días, Madresfera. Ya sabéis, iros a dormir pronto, por favor. Hasta luego, Mariano. Adiós.